que más vale pobreza en paz que en guerra mísera riqueza, dijo una vez Lope de Vega, poeta y novelista español. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Paz, con el objetivo de recordar que la paz es uno de los más grandes tesoros de la humanidad.
Araré, 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 el aire.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoakereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Araré, 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 el aire. Y sembraré el viento, plantaré un sentimiento.
Araré, 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 el aire. Yo sembraré un canto, plantaré.
Hola amigos y amigas, gracias por escuchar este podcast de Onda Local. Este podcast es transmitido por Radio Juvenil en Bilwi o Puerto Cabezas, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Camuapa en Camuapa, también a través de las redes sociales de Radio Voz en Matagalpa y Radio Darío en León. Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional para la paz. Por eso en esta ocasión hablaremos sobre cuáles son las principales amenazas para la paz en Centroamérica. Para ello nos acompaña el señor Carlos Rivera Bianchini, presidente de la Junta Administrativa de la Fundación Paz y Democracia de Costa Rica. En Nicaragua y en Centroamérica hemos vivido en guerra desde hace mucho tiempo. Sin embargo, desde 1990 ha habido una relativa paz. Sin embargo, eso está amenazado gracias a diferentes personajes políticos que interponen sus intereses antes que la paz en general. También la amenaza de las organizaciones criminales es uno de los temas más preocupantes en la región. De igual manera, la persistente pobreza generalizada de la población en Centroamérica es uno de los puntos más delicados. ¿Qué será del futuro de la paz en Centroamérica?
Me encuentro con el señor Carlos Rivera Bianchini, presidente de la Junta Administrativa de la Fundación para la Paz y la Democracia de Costa Rica. Muchas gracias, señor Rivera Bianchini, por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está?
Muy bien, por dicha, y más bien es un gusto, es un honor poder compartir con usted y todos los oyentes de Onda Local, pues, esta conversación y además reiterar algunos de los principios y conceptos que nosotros desarrollamos desde nuestra fundación.
Hoy se conmemora el Día Internacional para la Paz y justamente queremos abordar este tema en el contexto actual. Centroamérica vive un momento bastante frágil en cuanto a la paz. Lamentablemente, nuestro país, Nicaragua, es el foco a nivel internacional. Incluso algunos han dicho que Nicaragua en la región centroamericana desestabiliza la paz en Centroamérica. Esto desde el 2018, cuando iniciaron los actos represivos por parte del régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, ahora vemos otras situaciones como la crisis migratoria y también el continuo aumento del poder de las organizaciones criminales. Pero vamos a dejar que usted analice desde la experiencia que tiene con el tema de la paz y la democracia, ¿cuáles son las principales amenazas que tiene Centroamérica a su paz?
Nosotros en Centroamérica, después de los acuerdos de paz allá en los años 80, avanzamos bastante en establecer mecanismos de participación política que permitieron hacer algunos avances. Hubo cambios durante un tiempo. Creo que nos motivamos mucho con algunos cambios que se dieron y con algunas actuaciones en algunos países, en especial en Nicaragua, que nos generó alguna confianza en decir que la democracia en los países, en todos los países de la región, había echado raíces y esas raíces habían crecido y en como un árbol frondoso. Sin embargo, nos dimos cuenta con el paso de los años que eso no fue así, que algunas conductas autocráticas de algunas personas que aspiraban a las presidencias de la República y que llegaban al gobierno se mantenían. Y eso a mí me parece que es producto de una cultura, de una educación, de un convencimiento de vivir más, de vivir en democracia y de vivir en un estado social de derecho. Eso no lo logramos. Creo que cometimos el error de no seguir insistiendo en ese tema. Y entonces, claro, ya con el transcurso de los años, observamos que quienes practicaban el autoritarismo, quienes estaban convencidos o quienes se habían formado en sistemas de tipo autocrático, pues empezaron a sacar sus criterios, conceptos y a tratar de limitar la expresión en cada uno de los países de la, o algunos de los países. Y el caso de Nicaragua yo creo que es uno de los más delicados de la región centroamericana, porque si bien es cierto, hay una serie de manifestaciones y de acciones que pueden limitar o que pueden ser riesgos para la paz, debemos avanzar en consolidar primero que nada sistemas políticos que permitan al ciudadano expresarse y expresarse libremente. Y en ese sentido yo creo que mientras nosotros no consolidemos sistemas políticos, un sistema político como la democracia, bien asentada, con respeto a los derechos del ciudadano, con respeto a las institucionalidades, a la división de poderes, a un sistema de participación efectiva, a ser cristalinos en los procesos electorales y, por supuesto, a respetar esos procesos y que permitamos entonces que exista no solo en la ciudadanía, sino en medios de prensa como el que usted dirige, que haya posibilidad de expresarse, aunque no nos guste aquello que se están expresando. Si nosotros no logramos eso, difícilmente vamos a tener sociedades que vivan en paz. De manera que aquí son varios elementos que los encontramos incluso en los principios del Plan de Paz para Centroamérica, aquel que acordaron los presidentes centroamericanos que se llamó Acuerdo de Esquipulas también, paz, democracia y desarrollo. Si nosotros no tenemos esos tres elementos enlazados, difícilmente vamos a lograr que nuestras sociedades tengan un futuro asegurado, que los niños de hoy puedan crecer con tranquilidad, en libertad, que aspiren a la movilidad social. Si no logramos entonces paz, democracia y desarrollo, difícilmente vamos a cambiar nuestras sociedades. Yo creo que los retos que tenemos hoy, primero, es consolidar un sistema político que nos permita a todos expresarnos libremente. Eso, al expresarnos libremente, al lograr niveles de participación amplia, al respetar los resultados electorales, y por supuesto que la democracia no es solamente un proceso electoral, sino que incorpora otra serie de elementos más, estaríamos avanzando de mejor manera a alcanzar una paz en el área. Y por supuesto que esto lleva a superar una serie de causas históricas que existen en Centroamérica, que todavía nosotros no hemos cambiado, pero ni hemos modificado, a veces con intentos, pero que avanzamos poco. Son causas históricas como la pobreza, la desigualdad y la poca posibilidad de ascenso social. Me parece que hay elementos que están ahí presentes que hacen peligrar el sistema político. Al peligrar el sistema político, tenemos regímenes autocráticos y no tenemos personas que se puedan formar en democracia. Ese paso es fundamental. Tener una cultura democrática, tener una educación para vivir en democracia es fundamental para vivir en paz.
Hace pocos días, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó su intención de correr nuevamente para la presidencia de este país, a pesar de que la Constitución de El Salvador lo prohíbe. Muchos ven este acto de Bukele como otra amenaza para la paz en Centroamérica.
Sin duda, a mí me parece que estamos entrando en una continuos actos populistas de algunos presidentes o aspirantes a la presidencia que hacen que el ciudadano pueda mostrar niveles de satisfacción, a veces con engaños, entonces les permite hacer cualquier cosa, incluso violentar la constitución política. Es decir, el anuncio del señor presidente de El Salvador, en donde sabemos que es producto eso de que todas las instituciones o los poderes de la República están controlados directamente por el Poder Ejecutivo o por el presidente, pues nos pone las grandes interrogantes si otra vez vamos a volver utilizando las instituciones de la democracia, volveríamos a tener sistemas autocráticos, autoritarios, totalitarios. Yo creo que aquí Nicaragua es uno de ellos, un país que lo tiene, lo vivimos, y El Salvador yo creo que puede encaminarse, si no hay llamadas de atención internas en El Salvador, podrían encaminarse a una situación semejante. Y a esto tenemos que agregar otra cosa, y es que se ha generado una presencia de la criminalidad internacional que atenta contra los estados y principalmente contra los estados democráticos. Y eso es otro elemento que hay que tener muy en cuenta y que debemos de estar pendientes todos con los ojos bien abiertos de lo que pueden suceder en nuestras sociedades si no damos respuesta pronta a una serie de manifestaciones sociales de inconformidad que se vienen generando y a las cuales hay que tenderles un puente para que puedan tener una respuesta satisfactoria. De otra manera, vamos a tener muchos jefes de gobierno autoritarios, populistas, que no es solo de la región, también lo vimos en los Estados Unidos, en algunos países de otra latitud, pero nosotros debemos ponerle esa atención encima para que no nos envuelva la nieve que después no podremos salir.
Su país, Costa Rica, ha sido ejemplo de paz y democracia en los últimos 30, 40 años. Sin embargo, con el actual presidente, Rodrigo Chávez, hay algunos señalamientos, por ejemplo, de roces y tensiones con la prensa independiente. ¿Cuál es el ambiente que se vive en torno a la figura del presidente actual de Costa Rica?
Difícil, tensa, preocupante. Se pueden tener diferencias con la prensa, pero no se pueden hacer acciones en contra de la prensa única y exclusivamente porque no estén de acuerdo con un criterio de quien gobierna. Eso es muy delicado. Yo puedo también tener diferencias con el Poder Judicial o el Poder Legislativo, pero no puedo ir a sentarme a la silla del Poder Legislativo o a la silla del Poder Judicial a expresar manifestaciones veladas que amenazan esa han sido clásicas en nuestro medio y en la cual nosotros en Costa Rica somos muy, muy respetuosos. Creo que tenemos una institucionalidad fuerte que impediría cualquier acción que tienda a consolidar manifestaciones más autocráticas. Pero por supuesto que estamos muy atentos a lo que está pasando, porque pareciera que de alguna manera la cola de la onda del autoritarismo podría estar llegando también a nuestro país.
Señor Rivera Bianchini, usted mencionó el papel de las organizaciones criminales o el crimen, o la influencia del crimen organizado en la región centroamericana. ¿En qué punto estamos? ¿Todavía no estamos al nivel del poder que tienen las organizaciones criminales en México? Pero en este sentido, ¿en qué punto está Centroamérica? ¿Todavía estamos muy lejos de llegar a esta realidad o estamos a las puertas de algo similar?
Yo creo que estamos muy cerca. Estamos muy cerca, algunos países más que otros, pero estamos muy cerca. Ya se están dando en los países de la región zonas que escapan a la presencia de la autoridad del Estado y más bien son zonas controladas por la criminalidad internacional. Eso es muy delicado. Cuando el Estado pierde la presencia, la autoridad, el control en una zona determinada geográfica, difícilmente la vuelve a controlar y a recuperar. Nosotros, creo, en la región estamos a pasos agigantados en llegar a situaciones más extremas y en donde, de igual manera, como en el caso anterior que señalaba, si no le ponemos atención, si no tomamos acciones conjuntas, y aquí sí tiene que ser una acción conjunta de todos los países de la región. Por eso es importante que nos entendamos desde el punto de vista de la relación política en Centroamérica, y si no hacemos acciones conjuntas, la criminalidad internacional va a tener una influencia muy, muy grande y una presencia mayor de la que ya está teniendo. Como indico, hay algunos países que tienen mucho más presencia que otros, pero estamos muy cerca, somos vecinos muy cercanos, somos territorios relativamente pequeños, de manera que es peligroso que esto se extienda muy rápidamente.
Usted también mencionó que los factores de peligro o amenaza para la paz en Centroamérica no solo son factores políticos de democracia, también tienen que ver con el tema de la educación y la economía. Todos sabemos que la economía de los centroamericanos es muy mala. Y esto, no sé usted, yo lo considero como siempre va a ser un caldo de cultivo y una eterna amenaza para la paz de los centroamericanos, este problema, este asunto de lo económico.
Sin duda, la oportunidad es crecimiento de la población. Debemos de tenerla siempre presente, es decir, que haya movilidad social, que una persona que está en una situación de pobreza tenga posibilidad de ir ascendiendo socialmente, ¿verdad? Eso no lo estamos logrando. La pobreza crece más en lugar de disminuirse. Las posibilidades de empleo son menores que en el pasado. Las desigualdades sociales son cada día más amplias y más anchas. Un sector que se enriquece más y un sector que se empobrece cada día más. Si nosotros no le ponemos atención a esas cosas, si nosotros no le damos la mano a la persona que está en situación de pobreza, para no hablar de los de extrema pobreza, si no les damos la mano a ellos, sin duda, eso será caldo de cultivo para esas mafias de crimen transnacional que por los dineros que tienen y por las facilidades de transmisión de esos dineros nos ganan la batalla a la institucionalidad de los estados, ¿verdad? De manera que debemos de preocuparnos mucho en crear las fuentes posibles de empleo, porque yo creo que con empleo, teniendo la persona empleo, teniendo la educación, teniendo la posibilidad de casa, de residencia, la posibilidad de alimentación permanente, las personas se sentirán tranquilas y satisfechas. Si no tienen eso, tenga la seguridad, que es muy fácil para una persona que no tiene alimentos para sus hijos, enrolarse en algunas acciones delictivas que después le causarán más daño, pero tratará de solventar un problema inmediato. Yo creo que hay que ponerle atención y hay que buscar salidas y alternativas. Y me parece que ahí estamos nosotros como en un fango. No avanzamos mucho. Nos hemos quedado rezagados. Y creo también que producto de estos 2 años de pandemia, eso se agravó mucho más. Entonces, sectores que podían estar en un crecimiento están en estos momentos tal vez apenas, y algunos, muchos, que tuvieron que retirarse de sus actividades normales, comerciales, porque no tuvieron oportunidad para responder a la crisis de la pandemia. Es una situación realmente complicada y difícil la que nos enfrentamos.
Para finalizar, el señor Carlos Rivera, desde el punto de vista del término de la palabra paz, muchos se imaginan una paz entre países en donde no hay guerra. Sin embargo, el término paz, según las Naciones Unidas, va mucho más allá del cese en el uso de las armas de fuego. Sin embargo, todos sabemos que Nicaragua es vista en la región como un país con cultura militar belicosa. ¿Sigue siendo Nicaragua, ante los ojos del resto de los países de Centroamérica, una amenaza desde el punto de vista militar?
A mí me parece que los ejércitos en general, tal vez esto por una cultura nosotros que tenemos de vivir desde el año 49 sin ejército, los ejércitos no solo de la región, en América Latina en realidad, en general, han sido ejércitos represivos. Estos ejércitos para un enfrentamiento en combate de veras, de verdad, pues no tienen la capacidad para sostener un conflicto armado. Son represivos, han sido represivos. Históricamente han sido represivos. En todo lado, en América del Sur y en América Central han sido represivos. En Nicaragua, ¿qué es lo que ha pasado? Es que ha dado muestras de compramiento, de comprar cierto tipo de armamento que uno no le encuentra sentido ni razón, solo para hacer el gasto. Comprar ciertos tipos de tanques de guerra o cierto tipo de helicópteros en una región pequeña, con ejércitos que no, en realidad que no representan desde el punto de vista militar gran cosa. Lo ven los otros países posiblemente como amenazas. Nosotros aquí en Costa Rica hemos sostenido que acudimos al derecho internacional. El arma que tiene nuestro país al no tener ejército es el derecho internacional. Cualquier país con el armamento que tiene para un país desarmado, muy fácil le resulta incursionar y violentar sus fronteras. No tenemos la cultura de arreglar diferencias por los medios pacíficos todavía, en general, ¿verdad? Entonces, la compra de armamento es dejar sin oportunidad a muchas personas, pero muchas personas sin alimentos, sin viviendas. No solo la compra, es mantener ese armamento. Y como le digo, yo he visto siempre ejércitos represivos que no sirven para nada cuando se les llamara algún conflicto en serio, armado, no sirven para nada y no tienen ninguna razón de ser ni de existir, más que para gastar y formar castas militares.
Habló con nosotros el señor Carlos Rivera Bianchini, presidente de la Junta Administrativa de la Fundación Paz y Democracia de Costa Rica. Muchas gracias, señor Rivera Bianchini.
Con mucho gusto, ha sido un placer y que les vaya muy bien en todas esas generaciones de luchas que ustedes tienen día a día. Que pasen muy linda tarde.
Muchas gracias.
Gracias por haber escuchado este podcast. Recuerde practicar la paz en su comunidad y en su casa. Les invitamos a compartir este podcast y a seguir escuchando las producciones de Onda Local Informa. También les invitamos a informarse a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Araré, araré, araré el aire y sembraré el viento, plantaré un sentimiento.
Araré, araré, araré el aire, yo sembraré un canto, plantaré la esperanza.
Araré, araré, araré el alba y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se tocan.
Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida.
Cuando me pides tocar la canción, ¿cómo haría?
No hay canción que se toque, son invisibles, son intocables, son intangibles. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Araré, araré, araré el desierto, yo sembraré un bosque, le daré agua de llanto del mundo.
Ay, qué alma tan infeliz la del que arranca selvas.
Los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu. Como el amor que es música en el alma, como el querer oxígeno al espíritu.
Como el amor defiende sus derechos, como querer oxígeno en el pecho. Como sentir aromas en la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron. Oye, maderero, primero sé sincero, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos. Cuando era niño pude conocer un árbol, había tantos que mi abuelo los talaba. Cuando era niño pude conocer un árbol, habían tantos que mi abuelo los talaba. Por camionada, ahora no queda nada, loco, 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 ni un árbol junto al otro, nada, nada, nada. Ahora no queda nada, loco, 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 ni un árbol junto al otro.
Araré, araré, araré el aire.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.